Señor Todopoderoso, venimos, Señor, ante ti para suplicar de claridad nuestras vidas, Señor. Padre amado, que tu palabra nutra efectivamente nuestro hombre interior, Señor. Que sea nuestra leche espiritual no adulterada, Señor, la que nos alimente hoy día. Y así como el niño de pecho, Señor, podamos tener ese apego íntimo contigo, podamos crecer sano y saludable, y podamos vivir así, Señor, esta hermosa vida que tú nos has regalado en Cristo.
Amén.
Oh Padre amado, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, Señor. Y muévenos, Señor, a obedecer tus mandatos, que no son gravosos, son una delicia y un privilegio poder tenerlos en medio nuestro. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, estamos entonces en nuestra serie llamada Administradores Fieles. Amén. Y ya estamos cerrando la serie con algunas clases que van quedando, ¿cierto? Y hemos iniciado dentro de la serie una especie de miniserie de conclusión, por decirlo así, en donde hemos visto cómo estos principios que hemos ido masticando en cada clase se están aplicados en hermanos que vemos en las mismas escrituras. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de administradores fieles, como se llama esta especie de miniserie de conclusión dentro de la gran serie que es Administradores Fieles, y que se llama Ejemplos de Administradores Fieles, parte 3. Y la semana pasada, nuestro hermano Pablo, en su clase, nos hablaba, cierto, del comercio, y cómo el comercio en este mundo antiguo se daba en las puertas de la ciudad. Y como para que lo imaginemos un poquitito, las ciudades en ese tiempo eran, como por decirlo de alguna manera, una gran casa, ¿cierto? Que estaban amuralladas, era una circunferencia, la ciudad circular que se llama. A diferencia de las ciudades en línea, por ejemplo, en las costas, nosotros vemos que la ciudad no es una circunferencia, sino que el centro de comercio está en la costa, ¿cierto? Donde hay transacciones, y así, bueno, en geografía hay distintos tipos de ciudades, pero acá en el mundo antiguo la más segura era esta, porque las murallas les permitían protegerse de las amenazas exteriores, y así como no poder salir también dentro de la ciudad. Y clave era en ese momento las puertas de la ciudad, porque a través de las puertas se generaba, en las distintas puertas de la ciudad, la dinámica propia que le daba vida al gobierno o a la ciudad, al país. Entonces era principalmente el centro de transacciones, donde llegaba mercadería o salía mercadería, ¿cierto? Pero también, así como ocurre en las ferias, por ejemplo, hoy en día, en estas puertas se generaba diálogo, era el mejor lugar donde un cristiano podía ir a predicar, había mucha gente, y era ahí donde nosotros podemos ver ejemplos, ¿cierto? Como decía nuestro hermano, de creyentes que servían al Señor en medio, incluso en ese lugar. No estaban retirados, sino que ellos estaban sirviendo en ese lugar. Y dio varios ejemplos, ¿cierto?, de esto, de cómo los hombres creyentes vivían también inmersos en medio de este mundo de transacciones económicas. Y un concepto fuerte que vio Pablo la semana pasada, para poder ser un buen administrador dentro de este contexto, era la diligencia, ¿cierto? Era la diligencia. Y así vimos ejemplos como el de Abraham, que era un comerciante, que a él le iba bien en esto, administraba sus recursos por y para Jehová, ofrendó lo mejor para el Señor, ¿cierto? Demostrando así un corazón que adoraba al Señor. Y esto en contraste con la vida de Lot, que Lot no quería esperar, ¿cierto? Fue un negligente, su administración estaba basada en la avaricia, en el ganar en el momento rápido lo mejor para él, sin pensar en el futuro, y esto lo llevó a educar así a su hija. Su hija, recuerden que no quisieron esperar, no quisieron aguardar, sino que de manera desesperada por tener descendencia, lamentablemente tomaron a su padre, ¿cierto?, como esposo, si se puede llamar de esa manera, y tuvieron descendencia de él, descendencia pésima, por supuesto, pero desesperada. Y esto nos muestra cómo vivía Lot, cómo él crió a su hija. Aprovecha el hoy rápido, la oportunidad, no importa el mañana. Bien, y así vimos varias cosas que nos fue mencionando Pablo a través de la vida de Abraham, así como de otros hermanos. Y hoy, hermano, quiero que veamos también algunos ejemplos de administradores fieles, pero más que nada del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Y quiero que mantengamos, que mantengamos en mente los tres principios que hemos visto en esta clase, que los mantengamos acá, y que a través de algunos ejemplos que vamos a ir viendo, vayamos mirando cómo estos tres conceptos siempre están. Porque esos tres conceptos nos hablan de un buen administrador. Un buen administrador siempre va a tener estos tres conceptos de manera explícita o implícita en su vida. Siempre. En los cuales son: Dios es dueño de todo, yo soy un siervo, un esclavo de este dueño, yo no soy el dueño. Siempre digo lo mismo, ni siquiera el arrendatario de los bienes que tengo, son de Dios y son para Dios. Y Dios dice cómo, o sea, el dueño, cómo y el por qué debo administrar. También lo dice el dueño. Tres conceptos claves. Así como hemos visto palabras también claves. Diligencia, que creo que es la más nombrada, ¿cierto? Negligencia, pereza, el compartir, el trabajo, el dinero o las riquezas, la codicia y la avaricia. Son conceptos también que hemos ido masticando dentro de esta clase de una o de otra manera. Y hoy vamos a ver entonces algunos ejemplos, y quiero que podamos ir a Mateo capítulo 25, por favor. Y vamos a ver la parábola de los talentos. Quiero pedir a Matías si por favor le puede dar lectura a la parábola de los talentos. No, Mateo 25, parábola de los talentos, del 14 hasta el 30. Y que leamos todos juntos, perdón, hermano.
Ay, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos, se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo: Malo y negligente siervo, sabías que siembro donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío, con usura. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere, le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Amén, hermanos. Esta parábola, hermano, está en un contexto. Si nosotros podemos ver anteriormente, está la parábola de las vírgenes, ¿cierto? Y está en un, bueno, después viene el Señor hablando, ¿cierto?, del juicio de las naciones, del final de los tiempos. Y esta parábola está ahí en medio de este contexto apocalíptico, como llaman algunos teólogos, el fin de los tiempos. Sin embargo, en este contexto, el Señor está demostrando cómo el cristiano debe vivir con lo que Él le ha dado, con sus recursos. Increíblemente, el Señor no le está mandando a irse a esconder, a olvidarse de la vida cotidiana, ¿cierto? A dejar los recursos que Él tiene y a encerrarse en una cueva a orar. Él le está diciendo prácticamente, de esta forma, ustedes deben vivir incluso cuando sea el final de los tiempos. Deben vivir velando y orando, como las vírgenes, ¿cierto? Pero también deben vivir, en consecuencia de eso, actuando y obrando conforme a eso. Es decir, administrando lo que yo les he dado. Y es lo que el Señor hace. Y podemos ver en esta parábola, hermanos, y hacernos la pregunta, ¿cómo usamos todo lo que el Señor nos ha dado? Esa es como una gran pregunta. Porque si bien la parábola enfatiza los talentos, que vamos a ver qué era, esto tiene una aplicación que va más allá de solo el dinero, sino que va de raíz a todos los recursos que el Señor ha puesto en tus manos, incluso tu cuerpo. ¿Cómo estás usando hoy día todos los recursos que Dios te ha dado? ¿Reconociendo los tres principios que hemos visto en la serie o no? Y vamos a ver qué pasaba con los protagonistas, por decirlo así, de esta parábola. Primero, hermanos, ve que era, no se compliquen con la tabla que yo la voy a ir explicando, pero que era un talento, ¿cierto? Y un talento, por ejemplo, el siervo que recibió un talento, él en gramos de plata, por ejemplo, recibió 21.000 gramos de plata. Era el trabajo, perdón, un denario era el trabajo de un día. Sin embargo, un talento equivalía a 6.000 denarios. ¿Cuántos días era eso? Eran 20 años de trabajo, un solo talento. Es decir, en pesos chilenos eran 60 millones de pesos lo que tuvo el siervo inútil. 60 millones de pesos aproximadamente. El que recibió dos talentos, él recibió 120 millones de pesos. De eso estamos hablando. Imagínense el que recibió cinco, recibió 300 millones de pesos. O sea, es mucha plata, hermano. Eso era un talento, por decirlo en términos en pesos chilenos. Ahí está. El dueño, en esta pasada nada más, le estaba entregando a estos tres siervos 480 millones de pesos, si no me equivoco. Si puede achicar la PPT, por favor, hermano, gracias. Entonces, es mucho dinero, y esto lo primero que grafica y que nosotros podemos ver es quién es el dueño de todo, hermano, en tu administración y en la vida de estos hombres. ¿Quién es el dueño de todo? Es alguien que tiene abundancia de riquezas. Es algo que no podemos imaginar. Es algo, hermano, que no podemos en realidad calcular. Eso es lo que quiere demostrar el Señor Jesucristo acá. Que Él es el dueño de todo, que tiene abundancia de riqueza, y que, ojo, Él dice que en lo poco, o sea, para Él, esto es poco. En lo poco ha sido fiel. No es nada, ¿cierto? No es absolutamente nada comparado a las riquezas del dueño. Y este dueño, o Kairos, ¿cierto?, que es el Señor, este Señor, maravillosamente y por misericordia y gracia, les permite a estos hombres esclavos, porque eran sus, o sea, no solamente él era dueño de las riquezas, era dueño de las vidas de estos hombres, todo era así, eran sus esclavos, son sus siervos, y él les dice a ellos, que administren esto. Por gracia y misericordia les entrega este dinero. No les prohíbe ocuparlo, ¿o sí? No les prohíbe hacer uso del dinero, no. Pero sí se los entrega para que ellos puedan administrarlo. Ese es el fin de entregarle esto, y con el fin de que esto pueda crecer. Es una buena administración. En segundo lugar, nosotros vemos a los siervos, ellos son hombres comunes, ¿cierto? Son esclavos, son propiedad. Sin embargo, el dueño es maravilloso porque él conoce a cada uno de ellos, porque a cada uno le da según su capacidad. Es decir, él no les va a exigir más de lo que ellos pueden llevar. Por tanto, el siervo inútil no tenía por dónde zafar, porque él podía administrar eso. Pero lo maravilloso es ver que a estos siervos el Señor también los conoce tal cual ellos son, de manera individual. Y es lo mismo que ocurre con nuestra vida, para que vayamos ya haciendo el ejemplo. Yo soy dueño de muchas cosas, quizás no tengo casa propia, ni siquiera arriendo, vivo con mis padres, pero quizás tengo hijos, tengo un trabajo, o soy bueno para hacer algo. Esos son recursos que el Señor te ha dado. O quizás soy muy adinerado, son recursos que el Señor también te ha dado. El Señor te conoce y por algo te dio esos recursos a ti, porque Él te conoce específicamente como tú eres. Y si Él te los dio es para que tú los administres bien también. Y como decía, Él los conoce de acuerdo a su capacidad, no exige más de lo que pueden cargar. Él no está exigiendo más de lo que pueden cargar. Sin embargo, es un dueño bondadoso, ¿cierto? Él no está buscando grandes maravillas de sus siervos. Ojo con eso, Él no está pidiéndoles que ellos sean una maravilla de personas en cuanto a la administración, sino que Él está pidiendo a ellos que hagan lo correcto con lo que no es de ellos. Hagan lo correcto con esto. Y es por lo que Él mide al siervo inútil, que lo vamos a ver después. Él no lo mide solamente porque no ganó, sino que en realidad el trasfondo de esto es que Él no hizo lo correcto, lo que es debido. Porque los resultados en el cómo tú administras también tus recursos son del Señor. Tú tienes que conformarte en ser un administrador fiel, como se llama la serie, si estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Si tú estás viviendo así, aunque el número sea rojo, y de verdad no has pecado, pero aunque el número sea rojo, los resultados son del Señor. Tu tranquilidad y tu gozo debe estar en hacer lo correcto. Y es lo que el Señor espera de estos siervos, que ellos, de acuerdo a sus capacidades, hagan lo correcto. Y veamos a los siervos, que los dos primeros, el texto dice prácticamente que de inmediato ellos se pusieron a trabajar o a negociar, de inmediato, no esperaron, no perdieron tiempo, entendiendo también que el tiempo es un recurso que el Señor les estaba dando. O sea, se dan cuenta, el corazón de ellos, o sea, mi siervo, mi dueño, primero que nada, porque yo soy su siervo, me está dando esto, que yo no tengo por qué, o sea, un esclavo, me están entregando tanto dinero, lo voy a administrar para mi Señor, porque el tiempo también es de Él, lo voy a hacer de inmediato. Mientras que el siervo inútil lo esconde, ¿cierto? Lo esconde. Lo tercero que podemos ver es al Señor, ¿cierto?, regresando y pidiendo cuentas. Y esto es algo también que nos debe impactar, porque a pesar del tiempo que se puede ver lejano, hermanos, el Señor es dueño de todo lo que tú tienes en tus manos y Él volverá por lo que es de Él. Aunque ahora no lo veas. El Señor va a volver por lo que es de Él. Y como dice Romano, incluso tu cuerpo es del Señor, ¿cierto? Nuestro Romanos 12 habla de esto, ¿cierto? De que debemos adorar al Señor. No habla de tantas cosas externas, sino que habla de lo que tienes más a tu mano, tu cuerpo. Es del Señor y Él va a volver por Él. Y acá este Señor regresa por sus propiedades, incluidos sus siervos, porque eran de Él. Y aquí vemos claramente que debemos dar cuentas a su tiempo de nuestra administración. Y debemos entender otra cosa también, que lo vemos de manera implícita en esta maravillosa parábola, que yo creo que resume o centra todo lo que es administración en el Nuevo Testamento, principalmente en los Evangelios. Debemos entender también que da lo mismo, hermanos, si tú te das cuenta o no de esto, pero tú estás administrando los recursos que no son tuyos. Y tienes que abrir los ojos, humillarte al Señor, arrepentirte y hacer como estos dos primeros siervos. O sea, el Señor no va a preguntar o no te va a justificar cuando venga a pedir cuenta y diga, ¿sabes qué? En realidad, o tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo no sabía que estaba administrando. O sea, desde que tú naces, tú estás en un cuerpo que no es tuyo. El agua, el aire, yo la otra vez ponía ese ejemplo. ¿Cuántas veces hemos pedido al Señor permiso para respirar o dar gracias porque respiramos? Porque incluso el aire que entra a tus pulmones no es tuyo. ¿No es tuyo el aire o es tuyo? ¿Cuántas veces hemos dado gracias al Señor por eso? Nunca. ¿O sí? Es raro eso. O el agua. Tengo sed y abro el agua y veo agua. El agua no es tuya. Entonces, vamos a dar cuenta de todo ante el Señor. Nos demos cuenta o no, ya estamos administrando. Hoy día, ¿Te lavaste los dientes? Sí. Perfecto, esa lavada de dientes, tú estás cuidando tu cuerpo, ese recurso que es para la gloria del Señor. Él es el dueño. Vas a dar cuenta, y estos hermanos tenían que dar cuenta, estos siervos esclavos tenían que dar cuenta. Los dos primeros siervos dieron todo como servicio, considerando a quién se los había dado, no a sus prójimos. Fíjense que ellos no se miden con el de al lado. Ellos reciben, por gracia y misericordia de Dios, estos recursos, y ellos los ponen a se ponen a servir, a trabajarlos. Porque ellos consideraron que su Señor no era duro. O sea, ¿cómo él va a ser duro si yo soy un esclavo y merecedor de nada? ¿Cómo él va a ser duro si él me está entregando todo esto? O sea, puede que sea duro, sin embargo, él ha decidido amarme a mí y confiar en mí que yo pueda administrar esto. Así que, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer con gozo para su gloria. Voy a obedecer, y como él, además, es alguien que toma de donde no ha sembrado, yo voy a hacer lo correcto y él verá los resultados, pero yo voy a hacer lo correcto, lo que él me demanda. Así hicieron estos dos primeros siervos. Confiaban en lo que haría el Señor, sabiendo que él no era duro, ¿cierto? Porque le había otorgado esto, ¿cierto? Había tenido gracia y misericordia con ellos, lo había tratado con amor, sin merecer absolutamente nada, y además confiaban en lo que ellos también sabían, que él es un Señor que ciega y recoge con sus fuerzas, con sus poderes, donde no ha sembrado. O sea, puedo descansar en que él va a ver cómo esto resulta. Yo debo hacer lo correcto y por eso él me va a medir. Los resultados, entonces, hermanos, en nuestra administración, también acá aprendemos otra cosa: no son nuestros, son del Señor. Él es el dueño. Yo soy su esclavo y él dice cómo debo vivirlo, que está en la Escritura. Por tanto, yo voy a hacer lo correcto y repito: los resultados son del Señor. Y él es un Señor soberano y poderoso. Confío en él. Si yo en mi corazón verdaderamente he decidido servir al Señor con gozo, conforme a sus mandatos, aunque me envíen, cierto, como le sucedió a Daniel, a la cueva de los leones, que para el mundo eso fue un fracaso, o la misma cruz de Cristo para el mundo fue un fracaso, los resultados son del Señor. Yo debo hacer lo correcto. Y estos siervos obedecieron a un mandato que nosotros vemos en la Escritura, en el libro de Eclesiastés. Si me puede acompañar, por favor, el pastor Alex, capítulo 11, desde el versículo 1 al 6. Y aquí voy a hacer una mención especial al pastor David Barceló, al pastor Sujel Michelet, al pastor Salvador Gómez, a los pastores de la Iglesia Bíblica Internacional, ¿cierto? Hartas prédicas, hartos estudios que han servido mucho para que podamos o pueda yo ir haciendo esta clase.
Eclesiastés 11,
sí, 1-6. Y particularmente en este texto les invito a ver la prédica del pastor Sujel Michelet. Por favor, véanla, que se llama Arriésgate con precaución. Arriésgate con precaución. Hermano, por favor.
Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que el viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno.
Amén. ¿Abraham, quieres agregar algo, viejo? Sí, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y también la Iglesia Bíblica Internacional del pastor Miguel. Sí, Iglesia Bautista Internacional. Y amén. Bien, leemos el texto entonces y vemos algo extraño, ¿cierto? O sea, arroja tu pan sobre las aguas. Vemos también que dice el versículo 4, el que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. O sea, una expresión que yo ocupaba en la media cuando un compañero estaba mirando las palomas, era cuando estaba perdido en el mundo, con una mirada totalmente sin saber dónde ir, sino que estaba prácticamente mirando las palomas, mirando al cielo. O sea, ese hombre no segará. ese hombre que estaba prácticamente viviendo una vida como si fuera un zombie, porque sí, ese hombre no cegará. Pero también el texto dice que tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué podemos ver acá? Y podemos ver efectivamente lo que aplicaron estos hermanos, siervos, esclavos, hermanos en Cristo, dentro de la parábola. Ellos consideraron a su Señor, consideraron la gracia y misericordia de las riquezas de este Dios, de este hombre, de este dueño, y ellos, independientemente de lo que podía ocurrir, decidieron hacer lo correcto y decidieron hacer lo que estaban llamados a hacer. Se arriesgaron. Porque quizás en esas negociaciones les podría haber ido mal y podrían haber perdido todo, ¿o no? Y puede haber ocurrido. Sin embargo, el Señor no los mide por eso. El Señor mide lo que ellos hicieron en obediencia a Él, no en cuanto a sus resultados. Tenemos la regla general de la Escritura que siempre que obramos conforme a la voluntad de Dios, hay resultados. Pero a veces no son los esperados. Y sin embargo, el Señor nos agarra el látigo para castigarnos por esos resultados inesperados que están en su soberanía, con sus propósitos. Pero sí el Señor mide cuál es la intención de nuestro corazón en cuanto a obedecer su ley. Y estos hermanos hicieron lo que este texto está mencionando, que no sabemos lo que Dios hará con nuestro esfuerzo, no sabemos lo que Dios hará con nuestro trabajo, no sabemos lo que Dios hará con nuestra diligencia, no sabemos cómo el Señor obrará con todo lo que pasa y tenemos en nuestras manos, pero debemos obedecer al Señor, pues de Él dependen los resultados de nuestra administración. ¿Se entiende el principio? Martín Lutero lo dice así: Dios no quiere que el éxito llegue sin esfuerzo. Él no quiere que me quede sentado en casa, que deje pasar la vida sin hacer nada, o le entregue como una excusa mis asuntos y espera hasta que un pollo frito vuele y caiga a mi boca. Eso sería tentar a Dios. Lo que el Señor quiere es que trabajemos, es que administremos, entendiendo quién es nuestro Señor y todo lo que ha puesto en nuestras manos, hermanos. Administremos para Él. Los resultados son del Señor. Proverbios 21:31, si lo puede buscar por favor, Pablo, Proverbios 21:31, explica mejor lo que quiero decir con esto y que fue lo que hicieron estos hermanos en su administración. Fueron diligentes, pero no dependían de los resultados. Hermano Pablo, por favor.
El caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria.
El caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Yo me arreglo, voy a trabajar, hago bien mi trabajo, estoy tranquilo ante el Señor porque lo estoy haciendo con estos tres principios de administración bíblica, pero la victoria es del Señor. Puede que el Señor me diga, ¿sabes qué? Yo trabajé mucho en venta, y puede que el Señor me diga, este mes no hay venta. Pero Señor, yo hice, muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, pero este mes es un momento de prueba. De Él es la victoria. Sin embargo, yo entonces, como de Él es la victoria, ¿cómo debo actuar? Debo quedarme, ¿cierto?, como dice el texto, observando el viento, mirando las nubes. No, yo debo ser diligente con lo que el Señor ha puesto en mis manos y de Él es la victoria, hermano Pablo.
Sí, hay un himno que se cantaba, o se canta todavía mucho en la iglesia pentecostal, que dice: sembraré y dejaré el resultado del Señor. Y ese es el sentido de esa enseñanza, o sea que finalmente uno tiene que trabajar y el Señor va a dar el poder para que esa semilla germine. Y también en cuanto a cegar, porque lo vemos en Pablo, también Pablo y Apolos, uno regó, otro sembró, pero finalmente el Señor es quien da, ¿cierto?, el vigor a la semilla para que ella germine y depende finalmente de Él.
Amén.
Pero es nuestra responsabilidad, y no solamente, quizás acá estamos hablando muy específicamente de el tema de nuestras posesiones. Pero ¿qué pasa con nuestro intelecto? ¿Qué pasa con
todos nuestros recursos, claro?
¿Qué pasa con, como tú dices, nuestros hijos? ¿Qué pasa con mi preocupación, por ejemplo, en mi voto, en la política? Todas esas áreas que nosotros a veces ignoramos, que son parte de lo que el Señor nos ha dado, que son muchas, no es una sola.
Amén.
Y esto debe volver de alguna forma toda nuestra vida.
Amén, hermano. Amén. Muchas gracias. Y en contraste a esto, hermanos, o sea, a estos dos hombres que vivieron entendiendo que todo es del Señor, que ellos son sus esclavos, por tanto deben servirle a ese Señor y deben hacerlo como ese Señor manda. En contraste a eso, ¿qué vemos, hermanos? ¿A quién vemos ahí? A ese siervo inútil, que yo no soy así como un pastor, y menos los pastores de esta iglesia. No pecamos como ese hombre, ¿o sí? Y ahí vemos a ese siervo inútil, ¿cierto? Ese siervo inútil que es, como decía un amigo por ahí en tiempos pasados, es un antiejemplo, ¿cierto? Un antiejemplo. Y ese siervo inútil, hermano, ese siervo que no considera que todo es del Señor. ¿Y quién es ese Señor? ¿No ve esa gracia que el Señor tuvo con él al entregarle esos bienes, hermanos? Entregó 60 millones de pesos chilenos, siendo un hombre, un esclavo, o sea, lo peor que tú podías imaginarte. El esclavo del peor escalafón se acerca el dueño de todo, incluso de tu vida, y te dice: toma, 60 millones de pesos. Juegue, como dicen por ahí. Administre, disfrute, goce, pero conforme a mi ley. El Señor te ha dado un trabajo, el Señor te ha dado una casa, el Señor te ha dado una esposa, el Señor te ha dado hijos. El Señor te ha repletado de bendiciones que, ojo, es poco. Porque es poco. 60 millones, 480 millones era el total, no sé si saqué bien la cuenta, pero era poco para el Señor. Sobre mucho. Hermanos, si a mí pasan 60 millones de pesos, para mí es mucho. Pero para el Señor es nada. Sino que por tu correcta vida, conforme a mis mandatos, sobre muchos te pondré. Pero este hombre, ¿qué hizo? Olvidó todos esos mandatos. Y él, ¿cierto? Fue, no hizo nada. Pensó que quizás separando ese talento, dejándolo oculto, fuera de la corrupción, ojo con eso, fuera de la maldad, haciendo una clara ilusión a quienes tienen una riqueza dada por Dios, prefieren ocultarse en el mundo. Prefiere guardar sus talentos, no contaminarse con el mundo. No, yo no me contamino con el mundo pecador, ¿cierto? Yo me aíslo. Mi intelecto, no. No tengo por qué estar en la política y preocuparme de eso. Ahí no está, Señor, eso no es de Dios. La economía, tampoco, eso no es de Dios. Pero hermano, el Señor te dio un cerebro. No importa. Yo me aíslo, yo escondo eso, lo guardo. Mis recursos también. En primer lugar es lo que está hablando la palabra, pero implica todo lo demás. En una cueva, ¿cierto? En la soledad. O en la iglesia, ahí sí. En la iglesia aplico mis talentos, en el mundo no. Yo me vivo de manera abstraída del mundo. Y así sucede con este hombre. Y con la tremenda riqueza prefiero ocultarla, pues no podía ver bien quién era Dios. Él lo veía como un tirano malvado. ¿Se dan cuenta de eso? Tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo si yo me acerqué a ti? Con gracia y misericordia, ¿por qué me va a tener miedo? Tuve miedo. Y además tuvo miedo de su poder, porque de la nada él saca. O sea, imagínate, ¿cuánto poder tiene este hombre? Por lo tanto, prefirió guardarse y esperar, tirarse. El Señor hará su obra. Descanso en la gracia de Dios. Él me ha dado mucho, me salvó por gracia y yo no hice nada, así que ahora descanso. Y que nadie me venga a decir aquí que estoy viviendo una vida fuera de los mandatos del Señor. Yo tengo guardada esa esperanza quizás, ¿cierto? Y se apartó. Tuvo miedo de perder el dinero y así ser juzgado y condenado, sin embargo olvidaba que por gracia le habían dado estas riquezas, hermanos. No por méritos propios. Ninguno de los clavos tenía un mérito. O sea, eso no habla de un Dios tirano, eso habla de un Dios bueno. Eso habla de un Dios bueno y misericordioso. Por lo tanto, de acuerdo a sus capacidades, es decir, él había sido hecho por este mismo dueño, porque si conocía las capacidades, él lo había hecho, de acuerdo a sus capacidades, debía usar esa gracia como una ofrenda, como adoración al Señor. Nosotros aquí, por ejemplo, instalamos la cámara y todo lo demás, y la silla, y lo hacemos por adoración al Señor. El Señor sabe cuáles han sido los resultados de eso. Lo hacemos para adorar al Señor, para que su palabra fluya. Pero este hombre no, prefirió ocultarse, ¿cierto? Vivir solo, apartado de la realidad, no ocupar quizás esas cosas corruptas que ocupa el mundo con el fin de administrar. No, ¿cómo yo lo voy a meter a un banco? Eso es del mundo. ¿Pero qué le dice el Señor, hermanos? Pero si el banco es de, no sé, ejemplo, de los fariseos, de Piñera, de Lux, ¿cómo yo me voy a contaminar con esas cosas del mundo, Señor? Mételo a un banco y si gana intereses, por lo menos hubiese ganado algo, por lo menos hubiese tenido la intención de servirme con eso. No trabajó de manera responsable, no sirvió al Señor, fue perezoso, no estuvo en línea con su llamado de ser un esclavo, no correspondió a la gracia de Dios en adoración, le debía, ojo, él le debía, cuando llegó su Señor, le debía años de trabajo, porque no trabajó. Además, le debía años de ganancia, que es la consecuencia más lógica, pero tampoco la tenía. Es decir, este hombre no produjo nada, ni siquiera produjo en Dios una mirada de Dios viendo que él se esforzó y que alistó su caballo. Él no hizo nada. Este es como el hombre que cree en el Señor, recibe de su Señor, teme a su Señor, espera a su Señor, responde a su Señor, le llama al Señor, pero no vive conforme a su Señor. Este es un siervo inútil. Y notemos, hermano, que en realidad este hombre quizás hizo un trabajo, ¿cierto? ¿O no? ¿Hizo un trabajo, no? ¿Cierto que sí? ¿Cómo dice Francisca? Cavó el hoyo, por más. Cavó su propia tumba, por más. O sea, no administrar bajo los principios de Dios tu vida y tus recursos. Y como decía Pablo, y cuando hablo de recursos, no es solo dinero, estoy hablando de todo, hermano. Es cavar tu propia tumba. Excavar tu propio hoyo. Bueno, terminamos viendo cómo termina este hombre, ¿cierto? Afuera, en las tinieblas de afuera, con lloro y crujir de dientes. Y esto nos lleva y nos invita, hermanos, a vivir conforme a los principios que acabamos de ver, emulando o copiando a los siervos buenos, ¿cierto? A quienes el Señor recompensará, que no tenía por qué recompensar. Pero el Señor, por gracia y misericordia, dice que los va a recompensar. No hay problema en motivar tu vida de acuerdo a las recompensas del Señor. No es pecado eso. Esto el Señor así lo presenta en su escritura y nos ayuda en nuestro andar mirar ese día glorioso cuando estemos con nuestro Señor. Mientras que este otro hombre, ¿cierto? Trabajó fuera de lo que es la diligencia, prefirió lo más cómodo, lo más rápido, lo menos cansador. Y todo esto lo pintó cuando llegó su Señor de una fachada de piedad. ¿Se dan cuenta de eso? Segundo ejemplo, Zaqueo, Lucas 19. ¿Puede ser al final, hermano? ¿Por qué? Ya, bueno, ya. Amén. Pero mientras busque Lucas 19, por favor, hermano. Lucas capítulo 19. Si Mirko puede ir donde Pablo, sería ideal, por favor. Lucas, los demás hermanos, si podemos buscar Lucas capítulo 19.
No, algo súper corto que tú lo viste, pero lo que le dice el Señor a ese ciego, ¿cómo lo caracteriza? Creo que es importante, dice que es malo. ¿Qué es malo? O sea, hermanos, eso es pecado. O sea, ser un mal administrador es pecado, es malo. O sea, imagínense, hermanos. Esta persona es calificada por Dios como una persona maligna. Nosotros pensamos, bueno, estoy en una etapa neutral de mi vida, no lo voy a administrar, eso es maldad delante del Señor. Y negligente.
Amén.
Entonces, esa persona tiene una mala visión de Dios, porque piensa que es duro y es bueno, pero él es una persona mala.
Amén. Amén. Gracias, hermanos. Zaqueo, perdón, Lucas 19, no habla de Zaqueo. Y le quiero pedir, por favor, a nuestra hermana Marisa, ¿qué te voy a leer? ¿Sí? Maricel, dice Marisal, Maricel, Lucas, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo, hasta el versículo 10.
Habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era gente de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le dio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poste yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatro picados. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Amén. Zaqueo, hermano. ¿Quién era Zaqueo? Era el jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Y quién eran los recaudadores de impuestos? Eran hombres que cobraban impuestos para llevarle ese dinero a la corona romana. O sea, eran traicioneros de su patria. Era un cargo que solamente un corrupto en realidad tenía en ese tiempo, porque se prestaba para eso. Además, Jericó era una ciudad que había sido maldecida. Recordemos que el hombre que es atendido por el buen samaritano cae a mano de los ladrones a la salida o al entorno de Jericó. Y dice Charles Spurgeon, no es raro pensar que un recaudador de impuestos también sea ladrón. O sea, Spurgeon trata de hacer una implicancia de que es muy probable de que el jefe de los recaudadores de impuestos de esa ciudad de Jericó haya sido el jefe de estos ladrones que roban en esta parábola, ¿cierto?, que el Señor hace del buen samaritano. Porque no era raro eso. Es decir, el jefe de los recaudadores de impuestos hoy día podría ser comparado a un gran mafioso. Un hombre que controla, ¿cierto?, el impuesto hacia el gobierno, pero en esa libertad él hace y deshace. Y quienes roban, ¿cierto?, todo la delincuencia organizada depende también de él. Él es quien pone las reglas en ese lugar. Y así era Zaqueo. Y podemos ver que él abundaba en riqueza. Él era un hombre verdaderamente rico, hermanos. Pero sin embargo administraba según los parámetros del mundo. No tenía un señor. No obraba conforme a la palabra. Por lógica era un mal administrador, aunque le iba bien. Se dan cuenta que el resultado no implica en realidad ser un buen administrador. Este hombre le iba súper bien, pero era un mal administrador. Pero como si siempre tenía números azules, no rojos. Sí, pero ante Dios era un mal administrador. Pésimo. Y es difícil ponerlo como ejemplo de administración, ¿cierto? Pero nosotros podemos ver que luego de ser llamado eficazmente por Jesucristo, se aprecia un cambio profundo en la vida de este hombre. Y es similar a lo ocurrido con otro cobrador, recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan quién?
Mateo,
¿cierto? ¿Y qué pasó con Mateo? ¿Qué le dice el Señor? Que también tenía mucho dinero. ¿Pero qué le dice el Señor a Mateo? Sígueme. Y Mateo lo duda, ¿no? Mateo se para, deja sus cosas quizás y se va con el Señor. Dejó su trabajo. Por lógica, quizás Dios está pecando y debería dejar su trabajo. ¿O no? Si ser un recaudador de impuestos era ser un ladrón. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Pecó Zaqueo aquí? ¿No hizo como Mateo? Otro recaudador de impuestos que dejó esa vida y siguió al Señor. ¿Se dan cuenta el llamado distinto? El Señor llama a algunos al sacerdocio, al ministerio, a otros los llama a ser dueñas de casa, a otros los llama a ser mecánicos, gerentes, profesores y recaudadores de impuestos. Pero bajo los principios de la palabra, no bajo tus principios, Zaqueo. Es lo que ocurre acá, hermanos. Por lógica, el llamado del Señor no se limita solamente a la iglesia, al mundo eclesiástico y a los sacerdotes, sino que se limita a cada área de la vida cotidiana de cada miembro de la iglesia. Si tú, como nuestro hermano Juan Pablo, ¿cierto?, en ingeniería en informática, estás llamado a eso, el Señor te llamó a eso. Sirve al Señor, así como tu pastor está llamado a ser pastor. Y a las dueñas de casa, el Señor las llamó a eso. Si son dueñas de casa o si están trabajando, trabajen para el Señor. Bien, en resumen, podemos ver este cambio de Zaqueo, ¿cierto? Vamos a ir un poco rápido, pero vamos a ver algunas cosas que ocurren con Zaqueo. Jesús no le pide jamás que deje su trabajo, jamás. No le pide que deje sus contactos. No le pide eso al Señor Jesús. No le pide que se deje de rodear de ese mundo pervertido y que se vaya a vivir a un monte. Sí, y que lo siga él y se olvide de la vida cotidiana. El Señor no le pide eso. No le pide que deje de ejercer su vida como la estaba, con el cargo que tenía. Lo que sí hace el Señor cambia el corazón. Zaqueo ahora es de Cristo. Y el cambio de Zaqueo, hermanos, en cuanto a su administración, es notable. Quiero que veamos una cita antes de avanzar. Perdón, el cambio es notable. Lo vamos a ver en tres grandes áreas de su corazón, cómo él cambia, ¿cierto?, esta mala y pésima administración que él tenía. Y podemos aprender tres cosas. Primero, que él tuvo, luego del encuentro con Jesús, que entre paréntesis, nadie que se encuentre con nuestro Señor Jesucristo termina igual. Nadie, hermanos. O terminas odiándolo, o terminas humillado, amando a este glorioso Salvador. Pero nadie termina igual, nadie. Y por gracia, Zaqueo fue llamado por el Señor y vemos tres cambios importantes en su vida. Primero, un corazón dispuesto a entregar. Ya no es un corazón dispuesto a acaparar, sino que él tiene un corazón dispuesto a desprenderse, es decir, a dar. Segundo, perdón, entendiendo que no posee cosas propias. ¿Se dan cuenta de lo que hace ahora Zaqueo? Sino que son de Dios. Y todo lo que tengo es para el avance de su reino. Desde su servicio, siendo hospitalario con Cristo, entra a mi casa, ven, te sirvo. Él era muy rico. Él debería haber enviado una delegación a preparar la mesa para el Señor. Él fue de prisa a servir al Señor. Tú eres el Señor, yo soy un siervo. Vemos eso. El hecho de que no está preocupado de lo que recibirá a cambio. Jamás dice, el Señor me va a tener que dar. Por eso voy a hacer esto. No, él va a servir a su Señor. Él es el Señor, yo soy el siervo. Hermanos, ¿cómo sería nuestro trabajo y sociedad si nuestras motivaciones para trabajar de manera diligente también, como le ocurrió a Zaqueo, existiera esto, este lugar para dar, desinteresado, conociendo que es el Señor, y un lugar para el pobre, para entregar y para dar, como hubo en Zaqueo? Segunda cosa que vemos en Zaqueo es que también su corazón cambió a un corazón sin temor a la transparencia. Zaqueo estaba dispuesto a un sumario, a una fiscalización, a un balance, no sé cómo llamarlo de mejor manera, pero estaba dispuesto a que tomaran sus bienes, hicieran una revisión pública, se transparentara, y todo lo que había robado, él estaba dispuesto a, ojo, por sobre la ley mosaica, incluso, estaba dispuesto a cuadruplicarlo por sobre la ley mosaica. Es decir, él había recibido tanta gracia que quería dar abundantemente para todos. No son míos, son del Señor y para el avance de su reino. Tercera cosa que vemos, un corazón que busca restituir, restaurar el daño. Yo dañé, por lógica, yo voy a restituir lo mal que hice. Restituir el daño. ¿Cuánto tiempo has robado tú a tus empleadores? En donde has firmado un contrato de trabajo, nadie lo obligó, que el cristiano lo firma primero ante Dios, es su palabra empeñada, que dice: yo voy a trabajar de esta a esta hora, voy a hacer esto y esto para mi empleador y él me va a remunerar. ¿Cuánto tiempo tú has robado a tu empleador? ¿Cuántos materiales te has llevado a tu hogar? Cemento, herramientas, ladrillos, hojas, lápices. ¿Cuánto? Que no es tuyo, es de tu empleador. A veces usamos el tiempo así, hermano. Y con piedad decimos que debo hacer cosas para el Señor y lo hacemos en la hora de trabajo. Eso es robarle a tu empleador. Y aunque eso se vea muy bonito en la iglesia o en general en tu vida por el avance del Evangelio, para el Señor eso no está siendo íntegro y no es aceptable. Eso es pecado, eso es robar. El tiempo de tu empleador es de tu empleador. Y es ahí que estás haciendo lo correcto, en donde el Señor va a glorificarse de mejor manera. No robándole tiempo o recursos a tu empleador para el reino de Dios. Es lo que hace acá el principio que vemos acá en Zaqueo. Él busca restaurar el daño. Y si nosotros hemos dañado de esta manera, hemos robado de esta manera, incluso pintando de piedad esto, ¿cierto? Debemos restaurar ese daño. ¿Estamos dispuestos a restaurar ese tiempo robado a nuestros empleadores? ¿Esos recursos robados a nuestros empleadores? Pongo ese ejemplo, nuestros empleadores. Esa hora quizás de WhatsApp o de Facebook, mientras que el profesor, como los chiquillos que estudian, está dando su clase y yo estoy ahí, robando un tiempo que no es para eso. Debemos restaurar, hermanos. Y bueno, estas son muestras claras que vemos en la vida de Zaqueo, de que ahora él es un administrador para su Señor, viviendo como su Señor quiere y por el avance del reino de su Señor. Y podemos ver que aquí está el ADN del Evangelio en la vida de Zaqueo, ¿cierto? Bueno, otro ejemplo breve también, la iglesia primitiva. Y aquí quiero que podamos ir a Hechos 2. Por favor, si me puede ayudar Felipe. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, perdón, desde el versículo 44 al 45. Perdón.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno.
Amén. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, hermanos, y vemos a esta iglesia temprana, o la iglesia del primer siglo, nos damos claramente cuáles son las marcas que ellos vivían, cómo se sostenían como iglesia, conforme a la administración. Y podemos ver que ellos lo vivían de manera totalmente transparente y de una manera clara, repito, conforme a estos principios bíblicos. Vemos cómo ellos llevan a cabo este mandato en Mateo, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Entonces ellos lo llevan a cabo y nosotros nos gozamos y lo podemos ir viendo. Vemos que ellos no levantaron un muro, ¿cierto?, en medio de su ciudad para su iglesia, no se fueron a un monasterio, sino que a través desde la iglesia ellos impactaron su sociedad. Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Fue un recurso que ellos tenían para impactar la sociedad, no para moralizar la sociedad. Eso es consecuencia de algo primordial, que es la predicación verbal y vivida del Evangelio en la vida cotidiana de esta iglesia. Ahora, en el siglo III, San Antonio fue un monje, malinterpretando Lucas 18, donde dice: te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Malinterpretando totalmente ese texto, este hombre genera el inicio de estos monasterios, estos lugares donde ahí están los santos. La iglesia no se contamina con el mundo, acá estamos los santos, ¿cierto? Ahí surge la soledad. Este hombre era una asceta, oración contemplativa, en fin, una vida privada de religiosidad, apartado del mundo. Luego, en el siglo VI, vemos a San Benito, otro santo, quien también, él enfatizó más el voto de pobreza, no tener nada de posesiones, castidad, es decir, el sexo es pecado, en el matrimonio, no casarse, por supuesto, y votos de obediencia a estas reglas, a esta vida monástica, en secreto y encerrada, donde la, repito, vida cristiana se limita solo al monasterio, no hacia afuera. Ya en el año 1210, vemos a los franciscanos, ¿cierto?, a través de San Francisco de Asís, quien también tenía estas prácticas monásticas. Y en el 1216, los dominicos, que acá también hay órdenes de esta, donde está el claustro, el monasterio, y ellos viven ahí. Ellos viven encerrados ahí. Ahí está lo cristiano. Ahí está la religiosidad. Pero son malos conceptos, eso. Así no era la iglesia en el primer siglo, hermanos. Absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Nosotros podemos ver en la Escritura que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, no solo para predicar, hermanos, sino que para vivir conforme a los principios de administración que el Señor ha demandado en su palabra. Por tanto, la llenura del Espíritu Santo no se limita solo a la predicación y salvación personal. Somos llenos del Espíritu Santo para obedecer los mandatos de administración que la Escritura nos da. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no somos creyentes. Por lógica, prácticamente, hermanos, no somos creyentes. Por lógica, no vamos a poder vivir de acuerdo a estos principios de administración. Necesitamos la dependencia y la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la dependencia total del Espíritu Santo para poder vivir conforme a estos principios de administración. Y podemos ver también en Hechos 4, 32 y 35 algo bien breve, que hay una forma de comunicar lo que esta iglesia hacía. Esta iglesia tenía una acción continua, que la palabra aquí me puede ayudar, que es el tiempo imperfecto, ¿cierto?, para indicar algo que ellos estaban haciendo constantemente. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos negociaban sus bienes y sus propiedades. Ellos no se fueron a encerrar. Ellos estaban en medio del mundo trabajando como iglesia. Así vivía la iglesia primitiva, hermano. Esa iglesia del primer siglo. Efectivamente, es distinto esto a la iglesia perseguida. Pero cuando la iglesia inicia, inicia así. ¿Con qué dinero creen ustedes que ellos enviaban a Pablo? ¿De dónde sacaban dinero para ofrendar? ¿De dónde te sacaban dinero para comer y compartir en las casas? ¿De dónde? Ellos tenían sus posesiones, las negociaban, sus propiedades, las vendían constantemente, las vendían y las ponían a disposición de la iglesia, en una dinámica o un ciclo constante de negocio. Muchos de los hombres que fueron impactados por la predicación de Pedro acá venían de otras partes del imperio, ¿cierto? Judíos, a celebrar la fiesta de Pentecostés, y venían con sus propiedades, otros no, pero ellos venían a celebrar esa fiesta, y con esos mismos recursos y propiedades se desearon quedar acá para aprender de la palabra del Señor, y comenzaron a negociarlos, y de esa manera la iglesia empezó a surgir. La plata no caía del cielo, hermano. En la iglesia la plata no cae del cielo, y no cae porque oremos. Señor, oramos que afuera aparezca dinero para esta congregación. No es el principio bíblico, es trabajar como lo hacían estos hermanos y como ellos negociaban sus bienes, y nos daban a todos de manera igual, como predica el comunismo por ahí, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Es decir, era tanta la intimidad que yo conocía la necesidad de Juan, así como la de Alex, y ellos conocían la mía, y de acuerdo a esa necesidad se ofrendaban. ¿De dónde salía esa ofrenda? ¿Si vivían en un cerro apartado del mundo? No, hermanos. Por lo mismo dice el texto que ellos tenían favor, o alcanzaron, ¿cierto?, favor para con los de afuera. O sea, ¿a quiénes le vendían las propiedades? No se lo podían vender entre ellos mismos. O sea, había necesidad. ¿A quiénes se lo vendían? A la sociedad corrupta del mundo, haciendo transacciones pecaminosas. No, hermano. Ellos le vendían sus propiedades al mundo. En las ferias negociaban con el mundo, y eran tan íntegros en su negociación y administración que ellos alcanzaban favor para con el pueblo. E incluso vemos que ellos abolieron por un tiempo la necesidad de la iglesia. No había pobreza. Solo porque administraban con estos principios, repito, de que todo es del Señor, yo soy un esclavo de este Señor y yo administro conforme este Señor me demanda para el avance del reino de mi Señor. Esa era la forma en que ellos vivían. Cerramos, hermanos. Solamente quiero que vayamos, por favor, a Romanos capítulo 12. ¿Quién lo tiene? Freddy, ¿lo puedes leer, por favor? No. Yadira, por favor. Romanos capítulo 12. Versículo 1, 2 y 3.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Amén. Gracias, hermano. Bien, hermanos, terminamos con este tremendo texto, tremendo, hermano, porque la pregunta ahora es: hermano, pastor, Esteban, ¿cómo puedo llegar a vivir así? Con estos principios vivos en mi vida, marcados. ¿Cómo? Porque yo soy un siervo inútil. En realidad, si miro mi administración, de verdad que no es la ejemplar. ¿Cómo puedo vivir así? Y aquí Pablo, después de haber dado una teología profunda y maravillosa de la obra de Dios por gracia y misericordia en nuestra vida a través de la cruz de Cristo, Pablo ahora dice: entonces, ahora, ustedes enciérrense en sus habitaciones, váyanse a una parcela a criar animales para el reino del Señor, a plantar, no sé, legumbres, y vivan encerrados ahí. No. Pablo dice que presenten lo más cercano, lo más a la mano, que es su cuerpo, en adoración al Señor. Es decir, guarden estos principios bíblicos. En respuesta a la obra de Dios, adoren al Señor como un sacrificio vivo con sus cuerpos. Está bien, lo entiendo. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y la respuesta, hermanos, es cuando Pablo dice las misericordias de Dios. Ruego por las misericordias de Dios. Miren las misericordias de Dios. Vean la obra de Dios en su vida. Gócense en el sacrificio de Cristo en su vida. Adoren a ese Señor. Contemplen su grandeza. Y de esa manera, ustedes van a poder vivir así. Van a humillarse ante el dueño de todas las cosas. Van a servir como esclavos al dueño de todas las cosas. Y van a obedecer a la ley que ha puesto este Señor, dueño de todas las cosas, con gozo por lo que Él ya hizo por ustedes, no para ganarse algo que Él les va a dar en el futuro. Por las misericordias de Dios que podemos y somos motivados a servir al Señor de esta manera. Y también lo dice 2 Corintios 5:14, que es el amor de Cristo es que nos lleva a vivir y a servir de esta manera. Hermanos, no podemos ser administradores fieles si Cristo no está en nosotros, si no hemos creído, si no hemos vivido conforme a lo que Él manda. Por tanto, debemos mirar la buena noticia del Evangelio para salir al mundo y administrar nuestra vida en muestra de gratitud, de adoración para nuestro Señor. Amén, hermanos. Terminamos entonces. ¿Queda alguna duda? ¿Consulta? Hermanos.
Más que una duda, un pequeño aporte. No sé si se había dicho esto porque yo estuve enfermo entonces, pero en el Evangelio según San Lucas, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y predicando del arrepentimiento, vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron qué hacían para arrepentirse. Y él le respondió: no exijan más de lo que es debido. También vinieron los soldados y le preguntaron qué hacemos, y le dijo: no hagan extorsión a nadie ni calumnien, y conténtense con su salario. Y eso como que demuestra que un arrepentimiento conlleva hacer bien su trabajo.
Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Amén. Oremos, hermano, entonces. Amén. Padre Santo y bueno, te agradecemos, Señor, por que en tu palabra podemos ver estos ejemplos vivos, Señor, de primero que nada de lo que tú haces en hombres ladrones, mentirosos, perezosos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver nuestra realidad y nuestra condición, y te pedimos perdón porque hemos sido negligentes totalmente. Padre Santo, hemos sido administradores pésimos, Señor, de algo que no es nuestro, es tuyo. Y a través de la obra de Cristo, Señor, de su vida, su muerte y su resurrección, confiamos y te pedimos perdón para que tú nos restaures, Señor. Para que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a Romanos 12, Señor. Y así presentar desde lo más cercano, Señor, lo más íntimo que tenemos, que es nuestro cuerpo, de ahí hacia afuera, Señor, presentar un sacrificio vivo en ofrenda, en adoración, en gratitud a ti, Señor. Que así tú hagas de nosotros administradores fieles, Señor, como cambiaste la vida de Zaqueo. Como estos siervos que tú bendices, Señor, en tu palabra, con quienes te gozas, Señor. Padre, como esta iglesia que vivía conforme a estos mandatos y que así podía, Señor, tener un impacto social, Señor, demostrar la obra tuya en medio de este cuerpo de la iglesia local allá en Jerusalén. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y levántanos, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y amén.